Bloc de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Andrés Raggio, ¿cómo estás?
Todo bien, buenas tardes para todos y todas.
Bien, hoy nos ibas a hablar, bueno, de esta situación que se dio en febrero de 2021, cuando la Junta Militar de Myanmar tomó nuevamente el poder en el país por medio de un golpe militar a días de la asunción de la Liga Nacional para la Democracia, que en noviembre había ganado por una abrumadora mayoría las elecciones nacionales. Tendríamos que ponernos en perspectiva primero de qué pasa con este país que nos decías en la previa que es bastante particular.
Sí, es un país bastante particular, primero porque está ya en una región del sudeste asiático complicada, una región que comparte muchas etnias, muchas lenguas, y al mismo tiempo el Myanmar, en su momento llamado Birmania o Burma, tiene, no tan particular como muchas regiones del mundo, una historia cercana al imperialismo británico, particularmente en los últimos siglos, y en particular fue obligada Gran Bretaña a entregar a Birmania en su momento y a Myanmar la independencia, a darle la independencia producto de ese momento de efervescencia, de la firma de la Carta de San Francisco, de Naciones Unidas, donde se promovía un poco eso. Entonces se vieron como obligados a entregarle a Myanmar su propia independencia. Y en ese mismo momento, además, Birmania se encontró con la posibilidad, o Myanmar hoy, de establecer una democracia, también algo bastante atípico para la región asiática y en particular para el sudeste asiático, y mucho más en esa época. Ahora, en términos concretos, así como para poner un poco en perspectiva, Birmania es un país pequeño que da contra la bahía de Bengala y al mismo tiempo al norte tiene a China. Limita con varios países y tiene una gran influencia también India. Por otro lado, tiene una población cercana de 55 o 56 millones de personas. Su capital se ha movido mucho, es bastante común también en la región asiática, además por la gran historia que tienen todos esos países, o esas poblaciones, esos pueblos. Y al día de hoy tiene el cambio de la capital, que ahora se llama Naipidó, tiene cerca de 1.1 millones de personas. Es decir, no es el centro, no es el polo más importante del país, que sí está en su momento en lo que fue la capital y al mismo tiempo es la capital económica, que es Rangún o Yangon, dependiendo de lo que utilicemos. Al mismo tiempo, también se hablan muchísimos idiomas, muchísimas lenguas, también muy común en estas regiones, pero en particular se habla el birmano, a pesar de que hay 117 lenguas diferentes, solo en Myanmar. Por otro lado, también hay una gran... es un país multiétnico, tiene varios grupos étnicos importantes, pero los birmanos son el 68% de la población, también están los Yang, que son el 9%, los Karen, el 7%, los Rajine, el 4%, después también hay chinos, un 3%, indios, un poquito menos, y algunos más. Y por otro lado también algo muy particular de la región, y que también se ve en Myanmar, es que también hay muchísimas muchísimos credos, muchísimas religiones, pero también, al igual que a otros países vecinos, predominan algunas en particular. Y en este caso, y a mí me llama bastante la atención, aunque no es mi tema, obviamente, la religión, casi el 90% de la población practica el budismo Theravada, que es tiene es una historia bastante complicada de explicar, pero a ciencia cierta es una especie de credo en los ancianos. También esto es algo que se repite mucho en Asia, las figuras jerárquicas, los ancianos son siempre considerados como personas fundamentales y demás. Es simplemente un pantallazo. Y por otro lado, y también por último, no mencioné la parte económica. Es un país que ha sido tradicionalmente pobre, con poco nivel educativo, pero producto de estas transiciones después de la independencia en el 48 de los británicos, ha encontrado en inversiones extranjeras directas y en alguna explotación de recursos que tienen, en particular como el gas natural, cierto despegue económico, pero no es un país rico. Claramente es un país rico y comercia, en particular, algo así como nosotros con la carne, su principal producto de exportación es el gas natural, y al mismo tiempo también es un recurso en disputa dentro de Myanmar, que tiene muchas regiones que están dominadas por etnias. Esto es algo muy importante, porque eso desencadena algunos conflictos dentro del país, y al mismo tiempo, al día de hoy también, fuerzas armadas paramilitares que gestionan algunos territorios, y que hasta ahora se han logrado contener, en el sentido de que no es que entren en guerra todo el tiempo, pero sí están ahí esperando cualquier situación que se pueda dar. Y en cuanto a lo último, tal vez, que más allá de las exportaciones textiles y demás, y la importancia del gas natural, es un país que importa muchísimo materias primas en general, maquinaria y bienes relacionados con la industria y también con los hidrocarburos. Algo bastante parecido, tal vez, a lo que nos pasa en el Uruguay. Es un pantallazo general de Myanmar.
Claro. Ahora, Andrés, esta situación de golpes de Estado militares en Myanmar han sido bastante recurrentes a lo largo de la historia, por lo que nos mencionabas.
Sí, es bastante recurrente porque, a pesar de tener esa condición particular de tener una democracia hasta más o menos los 60, desde su creación en el 48, después entró en ese periplo, otra vez, disculpen la reiteración, pero es un poco también parte de la idea de la columna, es un periplo que la mayoría de los países de la región lo vivieron, también algo parecido como Corea del Sur, mucho tiempo de autoritarismo, es el propio Taiwán, donde los militares tomaron el poder y al mismo tiempo se han encargado de enraizarse tanto en la economía del país al punto tal de tener el control total, tanto de la economía como de la política y obviamente de lo militar. Cosa que es muy particular o se destaca en estas sucesiones de militares y de rol central de las cúpulas, una persona muy particular, que es una hija de un militar, que es una premio Nobel de la Paz, justamente, de 1991, que es la famosa Aung San Suu Kyi, quien siempre fue promotora de la democracia, obviamente, por eso la llevó a ganar el premio Nobel en el 91, y estuvo particularmente, además, presa más de 20 años, desde el 95 más o menos del 95 hasta el 2011, y pasó de estar presa en cárcel a estar presa domiciliaria, hasta un proceso de transición, algo parecido a lo que pasó en las democracias, en las dictaduras y en las transiciones en América Latina, algunos pactos políticos para salir de la dictadura, y San Suu Kyi se encontró, y hasta el día de hoy es la figura más importante de Myanmar, por lejos. Uh-huh. Y trae amor y odio, por varias razones, obviamente en estos pocos minutos no lo vamos a poder abordar, pero sí quería destacar que después de su liberación ella formó esta Liga Nacional para la Democracia, el partido político que al día de hoy ganó las elecciones por abrumadora mayoría.
Pero las había ganado en 2015, ¿no?
Las había ganado, sí. O sea, básicamente donde se presenta gana. Uh-huh. El punto es que para la comunidad internacional, San Suu Kyi era, algunos dicen que es como una especie de Nelson Mandela de la región. Lo que sí es cierto es que estos conflictos que mencionaba al principio generaron la persecución de los Rohingya, que tampoco son ningunos santos. Esto siempre hay que dejarlo un poco en la balanza, ¿no? Pero el tema es que los Rohingya fueron de alguna forma expulsados de las tierras en Myanmar por otras etnias y por la cúpula militar que al día de hoy, desde ese momento, desde el comienzo, está en Myanmar, a que se llama el Tamandó, a la junta militar. El Tamandó empezó a perseguir a los Rohingya, pero San no se opuso necesariamente, sino que fue una especie como de silencio prolongado, lo cual ha generado una imagen bastante negativa de una premio Nobel de la Paz en el exterior, particularmente en el mundo occidental. Que esto también es un punto que vamos a tocar más adelante. Por lo cual, quería mencionar este aspecto clave de este personaje, porque es desenlace fundamental de lo que pasó, de lo que pasó en el corto plazo y lo que probablemente pase en el futuro inmediato.
Acá leyendo también sobre la figura de Aung San Suu Kyi, estaba viendo que estuvo casada durante muchos años con Michael Aris, un historiador, un referente sobre toda la cuestión de cultura cultura asiática, en particular sobre la cultura de Bután, tibetana y del Himalaya en general. O sea que ahí supongo que tengo que preguntarte, Andrés, que es un referente también para los estudios y tu especialidad.
Bueno, sí, tal vez no tanto, pero sí hay algo muy particular de lo que acabas de mencionar. Él es británico.
Claro.
Él es británico. Y la cúpula del Tatmadaw, para intentar que San Suu Kyi no fuera presidenta, lo que hizo fue en la constitución del 2008, que se estableció, digamos, como una constitución promovida por el Tatmadaw para hacer la transición democrática, parecidos con la realidad uruguaya, muchísimos. Justamente se establece una especie de cláusula hecha con esas típicas cláusulas que son casi una nota al pie con un nombre, ¿no? Que es San Suu Kyi, donde se prohíbe que Myanmar tenga un presidente o una presidenta con familiares directos extranjeros. Y ella tiene dos hijos británicos, por lo cual esto hace, de alguna forma, impide la posibilidad de San Suu Kyi de ser una presidenta legítima por la constitución de la transición. Lo cual, esto se sortió posteriormente, producto se creó también ad hoc un cargo para ella, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero era algo así como ministra de presidencia o podría ser de gobierno o algo así, y también funcionaba
Sí,
de
acá
facto,
en su
siendo ella la
Wikipedia,
canciller.
en su Wikipedia figura así, bueno, entre otros cargos, ministra de la Oficina de Presidencia.
Exacto, es un cargo que está creado de imagen y semejanza de ella, producto de que la Constitución, a imagen y semejanza de ella, intentaba impedir que fuera presidenta. ¿Esto por qué?
Exacto.
Porque, bueno, tampoco me quiero derivar mucho, pero es claro que la figura de San Suu Kyi es tan importante que el poder que tiene la hace un peligro para la cúpula militar, para el Tatmadaw. Por lo cual, desde las vías, la Junta Militar, a pesar de en algún momento convivir con ella en estos últimos años, en la segunda década del siglo XXI, intentan limitar su poder. Lo cual habría que ver, y es una gran incógnita, de qué va a pasar en el corto plazo con esta situación actual, donde en particular ahora mismo la población de Myanmar, los birmanos, no están reaccionando de la misma manera que lo hacían antes, sino que ahora se están realmente levantando. ¿Por qué? Esto porque es un cambio generacional muy importante, sumado también a cierta prosperidad económica, a cierto acceso al Internet, a cierto acceso al conocimiento, lo cual pone un poco en jaque las viejas estructuras militares y viejos accionarios militares del siglo XX, ¿no? Que nosotros también lo vivimos, o nuestros padres, nuestras familias lo vivieron mucho, pero que, claro, a esta altura, por ejemplo, el día 1 del golpe militar de este año, febrero, el 2 de febrero, se bajó Internet. Y al día de hoy todavía es muy difícil acceder a Internet porque está cortado, básicamente. Entonces, claro, eso despertó, además de la bronca de los jóvenes prodemocráticos, que ahora se llama algo así como un movimiento té con leche, en el sudeste asiático, que es jóvenes con valores democráticos que intentan de alguna forma apoyarse internacionalmente en las redes para promover la democracia. Entonces, en este caso, además de eso, se ve tocada la cotidianidad, ¿no? Como nos está pasando a nosotros ahora mismo, que estamos hablando por Internet. Por lo cual, despierta mucho más en los jóvenes el rechazo. A pesar de utilizar otra vez las viejas tácticas del Tatmadaw del siglo XX en el día de hoy, cosa que no les está funcionando. Pero sí es un hecho muy particular.
Y con respecto a la comunidad internacional, Andrés, ¿cuál ha sido la reacción con respecto a esta situación? Y también conocer, digamos, si esta instalación de un gobierno militar en Myanmar cuenta con el apoyo, por ejemplo, de algunos países aliados que hagan de soporte a esta situación, o es un país que más bien permanece aislado y por todo esto que vos recién comentabas, de algunas medidas drásticas de aislamiento en comunicación también, sería como una especie de estilo de Corea del Norte.
Bueno, no sería para nada. Bueno, en algún punto tal vez se podría comparar con Corea del Norte, pero no se podría categorizar de esa manera. Definitivamente que no. El punto es que en la actualidad es inevitable que cualquier acto o cualquier hecho político de esta envergadura sea puesto bajo el filtro o bajo los lentes de la disputa hegemónica de Estados Unidos con China. Entonces, eso es inevitable. Porque es inevitable en la medida en que los países más poderosos, y en particular los occidentales, o en particular los países, las potencias mundiales, siempre buscan arrastrar el agua, ¿no?, para su molino. Entonces, naturalmente, cualquier hecho busca ser reinterpretado para ensuciar al otro. Cosa que eso se vio claramente en los primeros días del golpe de Estado. En ese marco, Estados Unidos fue uno de los principales defensores, el paladín, ¿no?, de la democracia liberal, fue uno de los principales defensores de San Suu Kyi. Pero, por otro lado, además de la Comunidad Europea, ¿no? La Unión Europea. Pero por otro lado, hay algo que es muy importante, decía hace un ratito, unos minutos que íbamos a hablarlo de eso, que es algo que se conoce como el ASEAN Way. ASEAN es una, para que se entienda, a grosso modo, es como una especie de Mercosur mucho más complejo en el sudeste asiático, y Myanmar participa del ASEAN, y el ASEAN Way es algo así como, nosotros somos tan diferentes que yo no me puedo meter en tus problemas internos, a pesar de que ya por definición eso no, un Estado debería meterse en los problemas del otro. Pero ante esta gran cantidad o al ser tan variopinto Asia, y en particular el sudeste asiático, lo que se entiende es que el ASEAN Way permite poner una especie de barrera ante este tipo de eventos. Esto no quiere decir que se desentiendan, de hecho, todo lo contrario. De hecho, en estos días se hizo una reunión de ASEAN donde participó el gobierno de facto, el Tangmado, donde al mismo tiempo también una especie de, como decirle, una guaidodada, no sé si decirlo así, algo al estilo de Guaidó, con otro tipo de fundamentos, lógico, de la oposición que está en contra del régimen, le pidió a la ASEAN participar como Myanmar. O sea, por eso digo, hay una especie de paralelismo con Venezuela, donde se está pidiendo un reconocimiento internacional de la resistencia. Pero por otro lado, esto no es un hecho aún, los líderes de la resistencia están diciendo que ya hay muchos países, en particular de Occidente, que van a reconocer ese gobierno, la resistencia, por lo cual esto podría ser también una especie de catarata de información y de desinformación al respecto de Myanmar, por eso estaba interesante también tocarlo hoy. Uh-huh. Y en esa medida el gobierno actual se encuentra en una situación de una profunda represión. Insisto, se utilizan técnicas del siglo XX, básicamente cortar los medios de comunicación, cortar internet, perseguir a muchísimos líderes o a muchísimos caras visibles en la resistencia, pero en los hechos, además de que ya han muerto muchísimas personas, y niños en muchos casos, incluso Michelle Bachelet, como encargada justamente de estos puntos, lo denunció en Naciones Unidas, pero en las calles, en las ciudades, están totalmente colmadas por la resistencia. Es decir, hay actos todos los días en contra del gobierno. El gobierno está mostrando una violencia desmesurada, que está siendo también condenada por los diferentes regímenes internacionales, como Naciones Unidas. Pero no se visualiza a corto plazo una salida. Y ahí voy, ya dije comunidad internacional o de Estados Unidos y Europa, pero en particular, ¿qué pasa con China? Y en particular también podríamos decir qué pasa con India, que son las grandes potencias de la zona y que tienen mucho de influencia en Myanmar, además de, como dijimos, entre las dos casi un 6% de la población. Es que primero hubo una gran cantidad de especulaciones porque el Tangmado se reunió con Wang Yi, el canciller chino, unos días antes del golpe, por lo cual obviamente la prensa internacional o la prensa occidental asoció rápidamente a que China estaba detrás del golpe. Aquí, zapatero a sus zapatos me llaman. Entonces, simplemente voy a mencionar algo. La política exterior china es una política exterior pragmática. Es decir, no le interesa si vos tenés un autoritarismo, no le interesa si vos tenés una democracia. Ellos tienen claramente sus objetivos, intentan conseguirlos. Hay una frase famosísima de Deng Xiaoping, un líder chino de los 70 hasta los 90, donde él decía, lo que importa es que no importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que cace ratones. Es decir, resumido, lo que importa es que consigan lo que necesitan. Por lo cual, en este aspecto, yo sacaría esa visión de poner a China del lado de los militares, porque en realidad, hasta ahora China se llevaba bien con los militares y se llevaba bien también con los gobiernos de la Liga Nacional para la Democracia. Por lo cual, no se puede decir a priori que China va a apoyar a los militares, porque en realidad lo que quiere China son recursos y, en todo caso, invertir en el marco de la Ruta de la Seda y invertir en lo que se pueda, porque tiene muchísimo capital para hacerlo. Por lo cual no se puede decir eso. En otro orden sí está India, porque como hablábamos hace unas semanas, el tema del Quad ha perfilado sí. A India como una especie de oposición a China, que es histórica, por otro lado, pero al mismo tiempo está ahí, eso de que uno no puede salirse de su barrio. Por lo cual India tiene que jugar a ser un poco la contrabalanza. Por un lado condenó el hecho, pero por otro lado no lo calificó de dictadura. Y al mismo tiempo claro. Se está presionando mucho de la comunidad internacional, nota al pie rápida, cuando digo comunidad internacional me refiero a la comunidad occidental, se está presionando mucho a India para que realmente ponga más presión en el gobierno de Myanmar. Lo que no sabemos a ciencia cierta es con qué grado de honestidad moral, la comunidad internacional quiere resolver los problemas de Myanmar. O, si no, transformar a Myanmar en un foco de conflicto, así como fue Siria, así como es Ucrania, o así como fue Venezuela, en un marco de disputa hegemónica entre dos grandes potencias. Así que la situación está muy mal. La población está en abrumadora mayoría a favor de la democracia. En Myanmar eso es un hecho. Nota al pie otra vez. Si me quieren preguntar la diferencia de China, como para poder entender también qué pasa con China, lo que parece claro es que en China el apoyo a la democracia no es tan abrumador, a pesar de que se puede hablar mucho de la represión a la opinión y la libertad, eso puede ser un tema a discutir, pero no es el mismo, si se compara con China, no es igual. La mayoría de la población en Myanmar sí quiere una democracia y está en contra del gobierno, cosa que en China es poco más discutible. Entonces, la situación es difícil de dilucidar para dónde va a desencadenar. La mayoría de los organismos internacionales dice que esto va a demorar mucho en resolverse, porque la cúpula militar en la Constitución del 2008 puso una cláusula, como que es esta, que es poner ante una emergencia en particular, los militares pueden tomar el poder. Uh-huh. Y algo que no mencioné, que es sumamente importante, es que además los militares se garantizaron el poder. Pueden nombrar a los comandantes de las Fuerzas Armadas desde siempre, desde 2008 en la Constitución está, lo nombran ellos, no lo nombran.
Haya democracia o no.
Exacto. Y por otro lado, tienen el 25% de todo escaño democrático que hayan vuelto. Ya de por sí. Entonces, claro. Es complejo. Entonces muchos se preguntan, o se han preguntado, es ¿por qué entonces un golpe de Estado? La respuesta no es clara. Lo que parece ser es que está un poco por detrás esta famosa rivalidad con San Suu Kyi. Porque esa gente está en un partido político que tiene el apoyo democrático, por lo cual la tentación a trastocar o a cambiar la constitución está en el día a día. Entonces, los militares acusaron de fraude las elecciones. Ninguna organización internacional dijo que eso se pudo corroborar. Ninguna. Ya es un modus operandi bastante evidente. Lo hemos visto en América Latina en estos últimos sí. tiempos, particularmente en Bolivia, que la oposición usa de manual el concepto de elecciones fraudulentas, ¿no? Así que es complejo, es muy complejo. Lo cierto es que el golpe de Estado se dio a pocos días del cambio de gobierno, que ya era de la Liga Democrática, igual, ¿no? Era, pero se consideraba que San Suu Kyi cada vez se hace más un peligro para este país.
Bien, Andrés, veremos cómo sigue evolucionando la situación en Myanmar. Es muy compleja, como decíamos, porque también es una nación muy golpeada y que tiene una historia muy, muy compleja, pero estaremos siguiéndolo atentamente aquí en tu espacio, en tu columna, en Hacia Acá. Nos reencontramos en 15 días.
Perfecto, abrazo para todos y todas.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.